Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Amistad con Dios. Con ustedes, Tom Cantor, en la voz y adaptación de Tony Basabe.
Bienvenidos a Amistad con Dios. Hola, soy Tom Cantor. Es un privilegio pasar un tiempo con ustedes de lunes a viernes juntos, considerando nuestra amistad con Dios. Nací y crecí judío, nieto de un rabí ortodoxo e hijo de doctor en Beverly Hills. Y has de pensar, siendo hijo de rabí y doctor, ya tiene todo lo necesario. Pero quiero decirte que con un rabí y doctor, ¿qué más se puede necesitar? Bueno, la verdad es que yo sabía que desesperadamente necesitaba encontrar una amistad con Dios. Y en el año de 1970, cuando tenía 19 años de edad, finalmente encontré esa amistad con Dios. ¿Cómo pasó esto? En el momento que recibí al Señor Jesucristo como mi Dios y Salvador. ¿Y sabes dónde lo encontré? En ese maravilloso libro, la Biblia. ¿Y qué tal tú, mi amigo? ¿Podrías decir honestamente que tienes una amistad con Dios? Déjame ponerte la pregunta de esta manera. Imagínate esto. Estás esperando la llegada de tu amigo en el aeropuerto, las puertas se abren, aparecen los pasajeros. Repentinamente, sus miradas se cruzan y sonríen. Encontraste a tu amigo. Déjame preguntarte, si hoy pudieras fijar tus ojos en Dios, ¿sonreirías? ¿Podrías saber que verdaderamente encontraste a tu amigo? Bueno, Dios quiere que esta amistad sea tuya. Y hay tres tipos de amistad con Dios. Una amistad basada en sentimiento, otra amistad basada en fe y otra amistad basada en hechos. Todas son importantes, pero solo una es fundamental. Imagínate tres alpinistas. Los tres están atados juntos en una fila y van hacia arriba a encarar la montaña. El líder alpinista se llama Hechos. Atado enseguida de él va Fe. Y el último es Sentimiento. Repentinamente, Sentimiento pierde el paso y queda colgando sin esperanza. Pero no hay problema. Fe y Hechos se mantienen fuertes y son capaces de jalar a Sentimiento hacia arriba nuevamente. Después, Sentimiento cae gravemente, de tal manera que ni aún Fe podía sostenerlo. Entonces, Fe y Sentimiento quedan colgados desesperadamente. Pero Hechos no fue jalado por Fe y Sentimientos. Él es el más fuerte de todos y jala a Fe y Sentimiento hacia arriba nuevamente. Amistad basada en Hechos es amistad basada en la Biblia. Es por eso que en este tiempo juntos vamos a basar nuestra amistad con Dios en los hechos de la Biblia. Y cuando nuestros sentimientos lleguen a ser depresión y nuestra fe parece perderse, nuestra dependencia en la Biblia levantará nuestra fe y sentimiento una vez más. Fui estudiante en la Universidad de California en San Diego y yo sabía cómo tomar un libro. Cómo tomar un libro de química orgánica, que era de este grueso. Los autores fueron Cram y Hahn, y yo sé por qué los llamaron Cram y Hahn, pero en fin. Y acostumbraba a estudiar este libro por 8 horas. Era difícil. Tenía que memorizar todo eso, pero ni modo. Podía repetírselos de memoria. Yo no creía en la evolución, pero tomé desarrollo en biología y podía repetírselos. Sabía lo que ellos querían escuchar. Así que tenía esa costumbre de estudiar estos libros para ir y devolvérselos. Cuando llegué a la Biblia me dije, no quiero hacer eso con este libro. No quiero simplemente estudiar y decir cosas que esta persona dijo, que ese dijo esto, que este dijo esto. No, no. Quiero entenderlo yo. Esa es mi primera prioridad. Y luego quise convertirme en un maestro efectivo. De verdades sencillas, verdades simples. Eso es todo lo que quería hacer. Si todo lo que enseñara fuera Juan 3:16, eso sería suficiente. Porque sigo maravillado con ese verso. ¿Cómo puede ser que mi Dios pudiera morir por mí? ¿Cómo puede ser posible? Eso sería suficiente. Y por eso es lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer desde entonces es estimular su pensamiento y mi pensamiento con versos que, como la Biblia dice, renueva nuestras mentes para poder conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Y si hago eso, entonces soy exitoso, porque no estoy aquí para entretenerlos. Y hay muchos ángulos para enseñar este libro. Por ejemplo, tú puedes enseñar la Biblia desde un ángulo científico, apologético. Yo soy científico y podemos hacer eso. Podemos hablar de aminoácidos y códigos de ADN. Podemos hacer todo eso. Información. En el principio había información. No tiene nada, nada de malo eso. Podemos hacer eso. Es una forma de contrarrestar a todos los críticos de la Biblia. Podemos enseñar la Biblia desde un ángulo histórico para que puedas entender quién engendró a quién, el linaje de Israel, el linaje de Judá, Dios, los reyes, ay, Señor, ¿cuál es cuál? ¿Los malos, los buenos? Casi todos son malos, pero de cualquier manera hubo algunos buenos por ahí. Podemos enseñar la Biblia desde el ángulo. ¿Qué dicen los idiomas originales? Podemos enseñar la Biblia desde ciertos puntos o temas que son muy importantes, y lo son. Podemos hablar del aborto y ciertas cosas o algo por el estilo. Si vamos a hacer el proyecto de construcción aquí y de los voluntarios que se necesitan, podemos saber todo sobre Esdras, Nehemías, construyendo el muro. Podemos hacer eso, pero debes elegir el ángulo con el que vas a abordar la Biblia. Estudiar la Biblia, enseñar la Biblia. ¿Sabes quién hizo eso? ¿Y sabes quién lo hizo bien claro para nosotros? Juan, el apóstol Juan. Él eligió lo que iba a tomar, enfatizar o enseñar en su evangelio. No lo mantuvo secreto. Nos lo dijo al final de su evangelio, del por qué escribió lo que escribió. Veamos, es interesante en Juan capítulo 20, verso 30 y 31. No lo volvió a repetir, pero en el último verso de su libro, en el capítulo 21, dijo: hay mucho que se pudiera escribir, que yo supongo que ni todas las librerías del mundo podrían contener todo acerca del Señor Jesús. Pero lo que dice aquí es su ángulo. En Juan 20, verso 30, dice: hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Lo filtré, tomé lo que quise, escogí ciertos puntos. Entonces, Juan, ¿cuáles son tus bases para hacer esta clase de filtraciones? ¿Cuáles son las bases para elegir lo que elegiste para enseñar? ¿Lo que escogiste para enfatizar? ¿Dónde está tu ángulo, Juan? Eso es el verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ves lo que hace? Nos da su ángulo. Dice: mi meta entre todas las cosas que he elegido, filtrado y he puesto en este evangelio es que quiero que pasen tres cosas. Primero, elegí estas cosas en el evangelio de Juan para que crean que Jesús es el Mesías prometido, el elegido, el enviado por Dios. Segundo, quiero que creas, por eso puse estas cosas, que Él es Dios el Hijo. ¡Dios el Hijo! Vamos a hablar mucho de Dios. La grandiosa palabra Elohim es una palabra plural. Y las tres personas que hacen a Elohim es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Si dices el Hijo de Dios, del cual está escrito aquí, tienes que decir en tu mente, eso quiere decir Dios el Hijo. Es Abba Elohim, Padre Dios. Es Ruach Elohim, Dios Espíritu. Y es Ben Elohim, Hijo de Dios. Él dice, quiero que creas en eso. Él es Dios. Él es Dios el Hijo. Y luego dice, quiero que creas, pero quiero que creas con esa calidad que te cause, que te atraiga a poner tu confianza en Él, que lo hagas tu Dios, tu Salvador. Y si haces eso, Juan dice, yo conozco mi Dios y nos promete que te dará vida eterna. Así que escribí estas cosas porque quiero que tengamos vida eterna. Y quiere que tengamos vida eterna por la iluminación o renovación de nuestra mente, por las cosas que nos ha traído. Esa es su meta. No quiero que te vayas de esta clase y digas, esa fue una buena clase por hoy. No, no quiero que digas eso. No quiero que dejes la clase y digas, wow, ese fue un buen maestro. No, no quiero que hagas eso. Lo que quiero que hagas es que te vayas de esta clase diciendo, ese es un gran salvador. Porque si tú haces eso, entonces cumplí mi trabajo. Esa es mi meta. Quería decirte esto al principio que empezamos. Dicho esto, podemos volver a nuestro estudio y nuestro texto que se encuentra en Génesis 1. Vamos a ir desde el principio de principios. Miraremos los principios. ¿Ya estamos ahí todos? ¿Así estamos? Génesis 1, sígueme y leeremos los primeros 5 versos. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. No hay otra declaración más controvertida que esta. No hay otra parte de la Biblia más atacada que esa. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Muy bien, aquí estamos estudiando el primer libro de la Biblia. Es un buen día. El primer libro de la Biblia, empecemos desde el principio. Primero, vamos a juzgar el libro por su portada. ¿Qué dice la portada de su Biblia? A ver, dígame, ¿qué dice su portada? ¿Qué dice? ¿Qué dice la tuya? Santa Biblia. Eso es lo que la mía dice también. Se está cayendo aquí a pedazos, pero es la Santa Biblia. ¿Qué quiere decir la palabra santa? ¿Qué quiere decir santa? De hecho, viene de la raíz del hebreo, que quiere decir hacer limpio o ser limpio. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra Biblia? Quiere decir libro. Vas a ir a la Bac, vas a ir al lugar de libros. En alemán, Big Bab Bibliothek. En francés, bibliothèque. En español, ir a la biblioteca. Pero es libro, quiere decir libro. Parece un título muy interesante para un libro, pero se llama libro. Porque es el libro. Es un libro como ningún otro libro. Ahora, ¿de qué se trata este libro? Si me preguntas, ¿de qué se trata este libro? Está extenso. Es como de 2,000 a 1,500 páginas. Es extenso. Nunca leí 1,500 páginas antes de ser cristiano. No estoy seguro de haber leído 5 páginas anteriormente. En serio, me gradué de la preparatoria y solo leí 3 libros. No recuerdo cuáles fueron, pero no eran de este tamaño. Bueno, ¿de qué se trata este libro? Es Dios hablándonos de Él mismo. Mira el primer verso del libro. ¿Cuál es el tema de este verso? Dios. Dios es el tema, ¿verdad? Y de eso se trata este libro. Este libro trata de Dios. Si quieres encontrar a Dios, yo quería encontrar a Dios. Tengo una Biblia y no sabía nada de la Biblia. Pero miré al inicio y vi que había una parte que se llamaba antigua y abarca 2/3 partes del tamaño. Y había otra parte que decía nuevo y solo era 1/3 de ella. Y dije yo, tengo 3 razones para empezar por la parte nueva. Es nueva y más pequeña. Voy a buscar a Dios en la parte más nueva. Así que si quieres encontrar a Dios, si quieres saber quién es Dios, quieres saber lo que Dios ha hecho, quieres saber cómo es Dios, quieres conocer a Dios, quieres conocerlo personalmente, quieres descubrir la primera regla en la vida, quieres saber lo que hace enojar a Dios. Primera regla en la vida, no hagas enojar a Dios. ¿Quieres descubrirlo? ¿Quieres descubrir la segunda regla en la vida? ¿Lo que hace feliz a Dios? Hazlo feliz. ¿La segunda regla en la vida? ¿Quieres descubrir eso? ¿Tu meta en la vida? Es decir, sí, Dios es mi amigo. Esa es tu meta. Si eso es lo que quieres, este es el libro correcto. Este es el libro que lo hará. Y este libro nos llevará a 2 niveles en relación a Dios. El primer nivel nos dirá lo que Dios hizo, lo que llama en la Biblia sus hechos. Pero en el segundo nivel nos dirá que entre más veamos lo que Dios hizo, nos dirá de quién es Dios en realidad. De alguna forma su personalidad, ¿cómo es Dios? ¿Sabes? Tengo unos amigos queridos de Japón, Takendo y Matoko Ari. Takendo es un soñador, lo tienen que conocer para apreciarlo. Siempre está soñando, siempre está pensando en cosas. Todo el tiempo es un paisajista. Y conocerás a gente como él en nuestro estudio de Génesis, como José el soñador. Pero Takendo nos construyó nuestro jardín japonés en nuestra casa. Y recuerdo la primera vez que Takendo vino a mirar nuestro jardín, fue a la parte de enfrente y él hizo algo muy, muy raro. Fue a la mitad mitad de la calle. Es la primera vez que lo conocemos. Y va a la mitad de la calle y justo en el centro, se puso en cuclillas en medio de la calle. Por 2 horas se sentó solo. Y lo mirábamos por la ventana de la casa y nos preguntábamos si aún no lo habían atropellado o qué era lo que estaba pasando. Él nunca se levantó. Nunca dijo ni una sola palabra a nadie. Por esas 2 horas, ¿sabes lo que estaba haciendo? Estaba pintando en su mente la foto del jardín. Lo supimos después. Más tarde le pedimos unos planos y los pintó con pintura de agua. Todo eso hizo en esas 2 horas. El jardín ganó el premio del Gran Campeonato de Jardinería por parte de San Diego Home and Garden en el año del 2006. Fue presentada en Better Home and Gardens. En realidad fue una obra maestra para él. Así que por lo regular, cuando hablas con Takendo, él está en otro mundo. Siempre pensando, soñando. Bueno, la primera cita que tuvo con Matoko en Japón, salieron a cenar. Y cuando terminaron la cena, Takendo se dio cuenta que había olvidado su cartera. No tenía dinero. Y comenzó a ponerse nervioso. Si conocieran a Takendo, sería muy fácil de entender. Lo que Matoko hizo fue a su bolso y sacó dinero. Y sin decir palabra, deslizó el dinero por debajo de la mesa. ¿No es eso gracioso? Le pasó el dinero porque no quería que Matoko quedara mal. Así que, por ese hecho, Takendo se dio cuenta. Esta es la persona que quiero conocer. Esta es la persona que voy a amar. Y desde ese día salieron a muchas citas más. Y eventualmente se casaron. Por su acción, deslizar el dinero por debajo de la mesa, Takendo entendió que esta era la clase de personas que le interesaba. Una persona con compasión. Una persona que no quería que nadie quedara mal. Ahora, cuando conocí a mi esposa Cheryl por primera vez, me dijo que no era judía, pero que amaba a los judíos. Y yo pensé, qué interesante. Pero encontré que ella era una persona que sabía escuchar. Más tarde, después de hablar con ella por teléfono por muchas horas, descubrí que no solo conmigo, sino con todas las personas. Llevaba su libretita, tomaba sus notas de las conversaciones para que después repasar de lo que se había hablado, para meditar y orar. Descubrí que eso es muy interesante, porque desde ese hecho aprendí que ella es una persona sensible, es una persona que se preocupa, una persona que le interesan los demás, una persona que tiene tiempo para escuchar. Y desde ese hecho, yo quería salir a más citas. Y salimos a más, tanto que ya no era suficiente, así que eventualmente nos casamos. Este libro dice lo que Dios hizo, sus hechos. Y cuando te sientas con este libro y lo lees, ¿sabes lo que significa? Estás saliendo a una cita con Dios. Este es un libro donde sales a una cita con Dios. Aprendes de él. Y así como Takendo y Matoko, Cheryl y yo, entre más aprendes y más estás interesado, y te profundizas y dices, no tengo lo suficiente con Dios.
Hoy hablaste, Tom, acerca de la importancia de la Biblia. Quizás muchos de los que escuchan se preguntan, ¿cómo estudio la Biblia? ¿Qué les dirías a los que nos escuchan?
Bueno, esa era exactamente la pregunta que yo tenía. Miro el libro y me hago la pregunta, ¿cómo estudiar esto? ¿Qué es este libro? ¿Cómo usar este libro que es tan grande? Y estaba leyendo y leyendo. Y el verso que verdaderamente me ayudó mucho fue Moisés. Moisés fue un hombre de Dios lleno de fe. De hecho, fue llamado Moisés el Fiel. Y al final de los 5 libros de Moisés, en el último libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 3, es un capítulo maravilloso, donde estaba parado frente a todo el pueblo judío. Allí estaban, ya casi al final de su ministerio, no muy lejos del tiempo donde Dios se lo llevaría al cielo. Iba a dejar al pueblo judío. Él derramó su corazón, su alma, con esta gente. Dio su vida, toda una vida de trabajo para traer este pueblo, se preocupó por ellos durante 40 años en el desierto. Y voltea y les dice, no quiero que pierdan el valor de lo que Dios ha hecho con ustedes durante estos 40 años. Así que les está recapitulando y resumiendo. Y dijo este verso en Deuteronomio 8:3. Está hablando Dios y dice a su pueblo, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Estaba diciendo, ¿sabes lo importante que es que durante estos 40 años tuviste comida todos los días? ¿Y sabes que Dios te proveyó la comida en forma de maná? ¿Sabes que la Biblia, la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca del Señor, les dice, imagina de esta manera, imagínate la Biblia que sale de la boca de Dios. Es una palabra, es la que necesitas para vivir todos los días. Así que, la importancia de la Biblia, comida diaria. ¿Para qué? Para vivir espiritualmente. Cuando leí esos versos, yo dije, eso es lo que necesito. Eso es lo que la Biblia es para mí. No es solamente otro libro en el estante. Esta es la palabra de Dios, de su boca, que necesita cada día para vivir. Este es el verso de Deuteronomio 8:3.
La palabra de Dios es muy importante. También hablaste que la Biblia es un libro muy grande. Y también mencionaste que es el libro más grande que hayas leído. Así que para alguien que es nuevo en la Biblia, que tal vez podría ser intimidado por su tamaño, ¿cuál es el secreto para entender la Biblia?
Bueno, en realidad, yo no soy un lector. Quiero decir, tengo un poco de dislexia. Los dos, mi segundo hijo y yo, no nos gusta leer. No nos gusta leer libros. Y cuando veo el libro, la Biblia, digo, oh, ¿qué voy a hacer? Es un libro tan grande. Pero llego a este verso en Juan capítulo 5. Y cuando leo esto, dije, ¡la tengo! Y fue muy simple ponerlo de esta manera. Por el Señor Jesucristo, Él dijo esto, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estos dos versos no están hablando del qué de la Biblia, sino del quién de la Biblia. Cuando dice, ellas son las que dan testimonio de mí y que vengan a mí para que tengan vida. Lo que estaba diciendo, ¿quieres entender la Biblia? Tienes que entenderme a mí, porque yo soy el tema de la Biblia. La Biblia testifica del Señor Jesucristo. La Biblia son los planos del Señor Jesucristo. ¿Quieres venir a la Biblia? Tienes que venir a mí. Y si vienes a mí, tendrás vida eterna, porque Él es el dador de la vida. Y lo que yo aprendí de esto es que la llave para entender la Biblia es muy simple. Es una persona, el Señor Jesucristo. Él es de quien habla la Biblia.
Ahora, dinos un poco más del por qué Juan escribió su libro.
Juan lo dijo claramente en Juan capítulo 20, verso 31. Que tenía una meta en mente cuando escribió este libro, cuando dijo, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que dice que escribió lo que escribió, para que creamos que Jesús es el Mesías, que Él es Dios el Hijo, y creyendo en este hecho tengamos vida en su nombre. Es por eso que escribió de este pasaje de Tomás, quien confesó a Jesucristo como su Señor y su Dios.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. En nuestro próximo programa, Tom continuará estudiando la Biblia como nuestro fundamento para nuestra amistad con Dios. Si este programa ha sido de bendición para tu vida o ha tocado tu corazón, no olvides sintonizarnos nuevamente en nuestra próxima edición. Recuerda, tenemos una cita de lunes a miércoles con más enseñanzas del libro de Génesis, así como de jueves a viernes con otros temas muy interesantes por parte de Tom Cantor que te ayudarán a mejorar tu amistad con Dios. Si deseas obtener el mensaje de hoy, así como los anteriores, Te recordamos que estos están disponibles para su descarga gratuita en nuestra página de internet www.amistadcondios.org en la sección Archivos de la Radio. Nuevamente, www.amistadcondios.org. O si lo deseas, también puedes contactarnos al teléfono de Estados Unidos 1-888-529-9016. Si quieres saber más de Tom Cantor o de su ministerio, visita nuestra página de internet amistadcondios.org. Nuevamente, amistadcondios.org, donde encontrarás más recursos que te ayudarán con tu amistad con Dios. Acompáñanos en nuestro próximo programa, a la misma hora y por esta misma estación.